bandoneón. Un bandoneón que se apaga el que se apaga. Un bandoneón que se apaga en la distancia.
Bienvenido a Buenos Aires al artista conocido como Dano, que nos visita hoy al programa. Hola, Dano,
gracias,
¿cómo estás?
Familia. Gracias por recibirme acá en esta hermosa casa.
Por favor, familia literal, porque hay familia. Primera vez que un invitado viene con la madre, pero bueno.
Me trajo mi mamá.
La amamos a tu mamá, que obviamente es la directora de Radio Nacional Folclórica, también y una leyenda de nuestro rock, así que tiene las llaves de la radio, básicamente, y de nuestro corazón también. Y está Juancito también, que se escapó. Hoy tiene licencia de la radio. Pero
licencia para espiar.
Encantado de recibirlo. Y de recibirte a vos también, Dano. Este tema que acabamos de escuchar tiene 10 años
muy
y
fuerte.
Suena como si lo hubieses hecho antes de ayer.
Muy fuerte, sí, la verdad que sí. Pasa el tiempo, es muy loco, la verdad. Y bueno, este tema fue como un principio, como una apertura acá para mi público, digamos, o por el nacimiento un poco, yo creo, de mi público acá. Uh-huh. Y con el paso del tiempo, sí, que como que cada vez que pasa más tiempo me doy cuenta de lo que generó. Fuera chiquito o no, pero es heavy.
Sí, total.
Es heavy el paso del tiempo.
El paso del tiempo y la precisión de tus postales. Por momentos tus temas parecen como una pintura de las ciudades de las que hablas. Con Madrid pasa también.
Gracias.
Con la cultura madrileña también, con tu manera de vivir, por supuesto. Es muy como minucioso con algunos detalles y por lo que se escucha, obsesivo con el sonido, ¿no?
Sí, qué bueno que notes eso. Sí, la verdad que sí, bastante obsesivo, por eso tardo 80 años en hacer discos, pero sí, me gusta, como que siempre digo que soy mi mayor crítico y todo lo que hago como que lo juzgo bajo mi propio oído, como un oído muy crítico y muy, muy cabrón, digamos, ¿no? De que todo esté en su lugar, que no haya ningún huequito, o sea, como que nunca haya un momento en el que vos decís, ay, acá falta esto, o ay. Evidentemente siempre hay cosas como que a posteriori uno ve, pero sí, resumiendo, es como que me gusta ser muy, muy crítico conmigo mismo y bueno, al final sale lo que sale, como sale, tardo un poquito, soy un poco lento, slow cooking, digamos, pero
claro. Pero uy, qué rico, igual, un temita braseado, un disquito que lleva una maceración de años.
Pero eso hace que después no pase el tiempo para el tema también. Ese detalle, ese cuidado hace que el tiempo... digamos.
No soy yo quien para decirlo, pero
no
lo reciben así, si lo reciben así, claro, siento que no estoy tan loco entonces.
No, claro.
Muy elegante el tema, y quería preguntarte, sé que por lo que dijiste va a ser imposible que te retrotraigas hace 10 años atrás, para acordarte qué estaba pasando por tu cabeza a nivel musical, que tiraste este mood así como muy elegante, la verdad, me sorprendió.
O sea, realmente mucho. Fue, o sea, para no extenderme mucho, pero este disco es con un beatmaker, un productor que se llama Melvi, que coincidió que aparte que era buenísimo, vivía enfrente de mi casa. Entonces como que pudimos desarrollar el disco de una manera bastante natural, digamos,
claro.
Ya se hacía música a distancia, ya la gente se estaba mandando pistas a otros países o lo que sea, pero coincidió que vivía enfrente de mi casa, una cosa bastante rara, él tampoco siendo de Madrid, entonces pudimos tener como una relación como, entre comillas, más old school, digamos, de como, claro. Como las bandas que se juntaban.
A janguear un rato,
claro,
y ver qué salía.
Juntarnos y entonces como que creo que de esa cosa de estar tan cerca, pero literalmente en la misma cuadra, digo, una coincidencia, unas probabilidades muy, muy locas.
De verdad.
Y de ahí también fue como que surgió eso de vernos todos los días, de escuchar, de darle vueltas a las cosas. Y al yo liberarme también de producir, digamos, el grueso del disco,
uh-huh.
Me permitió como meter esos detallitos, lo del sample ese que te dije antes de la raza de las capitales, esas
sí,
cosas
sí,
como
imperceptible,
que me permitió,
porque es una sílaba en realidad.
Me permitió meter esas cositas sobre los beats que había hecho él, ¿no? Y como, okay. Digamos, como hacer más de arreglador. Digamos,
perfecto.
¿No?
Okay.
Pero máximo respeto a Melvi, que es un grandísimo músico y un gran beatmaker, la verdad.
Y se nota que te gusta laburar mucho en equipo. Para hablar, para poner en contexto a Dano, para la gente que no lo conoce, Dano, decíamos hoy que es como una especie de eslabón perdido de muchos factores. Para mí, en cuanto a lo generacional, con el hip hop, porque toma y conoce y se admira mutuamente con Dante Spinetta, con los Curiaki. y también es como el puente y el generador de la movida de pibitos que lo escucharon cuando él hacía su música, como Duki, como Neopistea, y que se profesan mucho amor mutuamente todo el tiempo.
Sí, es muy loco, muy loco.
Pero además produce para Nati Peluso, hizo Sandunguera, haces videos también, tenés como una estética muy cuidada en cuanto al audiovisual. No, es un artista que verdaderamente me enorgullece que sea argentino, prestado un poquito para España, pero que una también generaciones y estilos de música. ¿Te sentís ahí? Quiero preguntarte puntualmente por tu laburo con Scientific primero, porque esto de ser tan obsesivo y tan autoexigente, imagino que se alivia cuando llega a un grupo que te potencia.
Sí, no, o sea, realmente fue un poco, o sea, quiero decir, te entiendo, pero fue un poco al revés en el aspecto de que con Scientific empezamos una época en la que no había nada, no había, digamos, no había estructuras para esta música, no había nadie que confiara en esta música, no había managers, no había,
claro.
La gente no tenía un contador, como yo qué sé, no tenía eso como un...
era un nichito, no había tantas views, ni escuchas.
Era muy nicho, YouTube estaba, o sea, no empezando, pero digamos que todavía no había los números que hay ahora, ni se medían las cosas por esos números tampoco, ¿no? Entonces realmente no es que nos soñáramos lejos, sino que uno sueña en base a lo que le dicen que puede soñar. Eso es muy heavy también, ¿no? Uno piensa que puede volar hasta donde cree que hay cielo. Uh-huh. Y entonces para nosotros era como, bueno, con tener un CD en la tienda o el disco que esté en Spotify, ya está. O sea, eso era como, we made it, lo conseguimos, ¿entendés?
Claro, claro.
Entonces eso nos permitió también desarrollar toda la locura que nosotros queríamos. O sea, siempre nuestro objetivo fue como, queremos que se nos vea como que tenemos $1,000,000 y no tenemos un mango. Ese fue el objetivo siempre. Queremos que se vea como que atrás hay una disquera, que atrás hay un apoyo, que hay presupuesto, que hay producción, y no hay nada de eso. Nunca lo hubo. Pero nuestra intención era como, queremos que se vea así. Y ahí supongo que desarrollamos todos los skills que después las siguientes generaciones pudieron apreciar o se apreciaron y después me permitió laburar con gente como Nati, con Tangana o con Lali hace poco, ¿no?
Claro, sí, Tangana, con Lali para Diva, entonces, también.
Y Disciplina también.
Disciplina,
correcto. Supongo que todo eso es fruto como de eso, como de habernos hecho un poco la industria nosotros en sin nada, digamos, ¿no? Como haber intentado que se viese que era de la industria sin serlo, porque no había industria, digamos.
Me gusta eso que decís, porque también te leí, no sé si te escuché en alguna entrevista, decir que por ahí el rapero siente que tiene que sentir que es el mejor. No importa si después se la cree o se comporta de esa manera, pero bueno, este juego de apariencias que te levanta la autoestima, ¿para qué funciona?
O sea, para que me entienda, cuando la gente habla de cantante o cantanta, digamos, ¿no?
Sí.
En el aspecto de alguien que canta tradicionalmente, uh-huh, por lo general lo que se está mostrando es la habilidad vocal, ¿no? Después está la letra, después la melodía, la música, el estilo, el género, lo que sea, pero por lo general cuando uno valora un cantante, me gusta este cantante o me gusta esta cantante, es porque te gusta cómo canta, ¿no?
Sí.
El 90% de los rappers, no hablo del autotune y cuando ya entramos en las melodías y todo eso.
Sí.
Cuando estás escribiendo barras, escribiendo rap, tenés 16 compases donde no hay musicalidad. Hay rítmica, evidentemente, pero no hay música, no hay notas. Entonces, uh-huh, ¿qué estamos valorando ahí? Lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. Y ahí es donde entra esa competición, digamos que es un poco nuestro campo de juego, para que entendamos. Yo no puedo competir con Nati, con su voz, digamos, en el aspecto de cómo canta, o no puedo competir con, ¿entendés?, con una cantante de verdad, porque ellos cantan. Yo, claro, rapeo, ¿entendés? Entonces, ¿en qué competimos nosotros? ¿Entendés? Uh-huh. En soy el mejor, ¿entendés? Ahí, eso es lo que te hace como... Repito, es un juego.
Sí, sí.
No, claro, es de verdad creerte que sos el mejor en tu foro interno, porque serías un boludo, pero me refiero, pero tenés que medio creértelo para estar ahí en la competición. Igual que un futbolista, un deportista de élite o una deportista de élite, tiene que querer ser el mejor, fuera de volverse loco y no perder la cabeza.
Mismo un actor también tiene que querer, claro, lo que va a salir a hacer el escenario para convencer al otro.
Eso es. Sí. O sea, lo hablo más desde ese lado, ¿eh? No,
exacto,
digo
desde
un punto tóxico.
Está bueno que aclares que es un juego. De hecho, a Duki lo escuché hablar así, sobre todo cuando dijo que se bajaba un poco de las competiciones porque el freestyle lo estaba cansando un poco de esa temática, del ego trip, de tener que,
correcto,
descalificar al otro. Y está bueno esto de haber encontrado por ahí en sus rimas otras temáticas, otras melodías también. ¿Te pasa eso a vos también?
O sea, me pasa el por ahí más con cuando me junto con gente, el poder abrirme a otras cosas que por ahí son sonidos, géneros o tendencias que escucho y que consumo, pero por ahí como artista, yo como solista, por ahí no desarrollo o no me dio el camino para desarrollar, y de repente pues trabajar con Lali y hacer un tema más house, techno, ¿entendés? Noventero, con influencias así. Sí. O traer un R&B medio pop, medio Britney y medio Backstreet Boys otra vez. Como cosas que como que yo tengo en mi biblioteca mental, digamos, pero por ahí con mis discos solistas por ahí no me saldría o no sería lo primero que haría, digamos, ¿no? Y claro. Eso sí que es muy lindo poder trabajar con otra gente y desarrollar otras tendencias, otras vertientes, otras caras, digamos, o temáticas, diga, escribiendo para otra gente, por ejemplo, algo que siempre quise hacer y ahora puedo empezar a desarrollar también, uh-huh. Te permite, como decía él, ¿no? Como jugar a ser un actor, una actriz de la música y de, bueno, me cambio el papel, escribo una letra para una mujer, por ejemplo, cosa que no hice nunca y, claro. Y de repente escribir una estrofa intentando ponerte, con toda la humildad del mundo, evidentemente, intentando ponerte en los zapatos de una mujer, ¿entendés? No tan profundamente, pero sí, sí. Pero poder pensar en emociones o poder pensar en sensaciones que puede tener otra persona, ¿entendés?
Eso claro, es, también para que la cantante le sea más fácil apropiarse de esa letra.
Claro, obviamente. Y es un ejercicio muy lindo y muy humbling, se diría en inglés. No sé cómo es en castellano, ¿no? Como sí, que te hace humilde.
No entiendo, porque no es humillarte, sino que...
Y no es humidificador tampoco. No.
Humildificador. Sí, siempre puede ser, pero ¿alguna de estas composiciones vos ya sabías de antemano quién la iba a interpretar o empezaste a escribir diciendo, bueno, esto va para...
Suelen surgir en el momento en el estudio, suelen surgir por las necesidades como del momento, ¿entendés? Estás creando y ves que... O sea, yo no soy impositivo en ese aspecto. Hay que leer la sala, digamos, ¿no? Vos ves si un cantante y una cantante, si de repente ves que se arrancan a escribir, es como, bueno, le dejas su espacio. Sí. Si ves que están más con las melodías, decís, bueno, voy a tirar alguna frase a ver si despierto algo, una chispa. Hay letras más colaborativas que se hacen literalmente frase a frase. Vos tirás una, yo tiro otra, no sé qué. Hay letras que yo por ahí me voy al living y vuelvo con una estrofa entera, ¿entendés? O sea, no... Pero es muy lindo esos procesos porque te permiten eso, por ahí salirte de tu personaje y investigar otros personajes que está muy divertido, yo creo.
Dari también, sí, perdón, Dari decía que te escuchaba elegante, ¿no? Elegante en el sentido por ahí de una música más como grubera, más oscura, totalmente. Más tiene unas reverbs muy ochentosas tus temas también, que te ponen como en otro sitio. También usas mucho el sampling de, no sé, del soul de los 70, algunas frases de películas, algunos diálogos. Correcto. Escuchan, y tenés delimitado entonces como el estilo de ese artista que sos cuando haces tus discos.
Más o menos, supongo que hasta el día de hoy sí, en la tape nueva se abre un poquito, aunque sigue siendo mi sonido, pero sí, estoy en un momento también, ya te digo, trabajar con otra gente me ha permitido abrirme a cosas que eso, como que siempre he consumido, que están en mis playlists de Spotify para que me entiendan, ¿no? Que música que consumo y por ahí no tanto como artista no puedo desarrollar y sí tengo ganas en los próximos trabajos solistas. Ahora saco una mixtape que la idea es que como que marque una nueva línea, como una serie, digamos, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Y eso como, entonces me permitiría como dividir un poco ese espectro, en las tapes mantener un poco mi sonido más clásico, y colaboraciones más locas y demás, y por ahí en mis discos solistas empezar a probar algunas cosas, no digo nuevas, pero sí distintas, pero que a la vez soy yo, digamos, ¿no? Claro. O sea, no creo que me ponga a hacer un tema de techno Thunderdome de Holanda, porque por ahí no es mi género, pero, pero sí dentro de todos los vibes y todas las como un actor, es que me gustó mucho la metáfora que dijiste antes, ¿no? Porque un actor, o sea, puede hacer un papel de lo que sea, puede aumentar 20 kilos de peso. Totalmente. Y la siguiente película adelgazar 40, y o sea, lo que sea, ¿no?
Estaba pensando lo que decías recién de meterte en el papel por ahí de una mujer para componer algo, con todo el respeto, ¿no?
Sí.
Pero me parece que esa data por ahí es amigas que te cuentan, a partir de una historia te puede
totalmente,
surgir.
Totalmente, totalmente.
Viste, es un disparador que de repente tomás y te metes en ese
modo. Y cuando uno tiene por ahí una cosa como muy muy encajada, como vos decías, por ahí uno dice, bueno, no, pero esto no puedo hacer para mi disco.
Sí, okay.
¿Y por qué no?
Claro.
¿Por qué no? Bueno, vamos a intentar
bueno,
también.
Lo que pueden tener en común tanto como un cantante, como alguien que trabaja sobre bases rítmicas, es la performance, eso lo tienen. Y ahí sí la competición va porque no, la performance escenario. Está ahí no va tanto por la calidad vocal o la es cómo te plantás ante la situación.
100%. Sí, no, el vivo es muy importante, la verdad, para mí. Bueno, creo que para todo el mundo, ¿no? Pero para mí en concreto es la conexión con la gente, ese ritual que se genera, ¿no? Esa es una cosa indescriptible, pero que se genera cuando uno va como público y cuando uno está arriba. Siempre hay como... Cuando se genera esa magia es increíble, y poder hacer que la gente vaya a su casa con una sensación de que pasó algo, de que sintió algo, es impagable, la verdad.
Me quedé pensando en esto de que decías en las colaboraciones, ¿no? Y en componer para otros artistas. Es como un trabajo medio de sastrería.
Sí, digamos, ¿no? Totalmente. Totalmente.
Con su Taylor,
es hermoso, ¿no? Es hermoso. Y es algo que me pone muy, muy cachondo, digamos, creativamente, ¿no? El es un reto, ¿no? También, ¿no?
Claro.
Porque no es solo crear algo que te gusta a vos, sino es algo que la otra persona pueda sentir, ¿no? Como
claro.
decías. Puede ser entero, puede ser que haga la letra entera o que en base a esa letra modifique cosas y las adapte para él o para ella, ¿no? Pero el hecho de como jugar a eso, ¿no? O como la cocina, ¿no? Es como hacer un plato
claro.
Ad hoc para alguien. Es como yo sé lo que te gusta, qué texturas te gustan, qué sabores te gustan. Bueno, te voy a cocinar esto para vos.
Y aparte está bueno que vos tenés influencia de muchos estilos de música y que sos abierto también a escuchar cualquier cosa. O sea, desde, decías, Backstreet Boys hasta, no sé, Jay-Z, ponele.
Sí, sí, sí. Sí. O sea, mientras tenga una raíz afro, digamos, que es un poco como defino yo, mi vertiente o mi gusto, digamos. Sí. Incluso otras cosas que no la tienen, pero bueno, por ahí si nos volvemos al origen del rock y
claro.
el rock es negro también, bueno. Pero sí, mientras tengo un poquito de groove, un poquito de... ahí estoy.
Creo que,
gracias.
Creo que es más un... Podría ser un peluquero el paralelismo también, porque el peluquero, viste, que te convence y te dice, pará, te voy a hacer esto.
Sí, totalmente. Vos confía
que yo te voy a dar esto
sí.
y vos le ves la punta, che, te veo más cantando un poco de soul.
Ayer fui a un restaurante y pedí cosas y nada de lo que pedí me lo dieron. Me dijeron, no, te voy a traer esto. Y fue como, bueno, está bien.
Bueno, ¿cómo lo que vos me digas? Jodiendo con Facu decíamos, sos una especie de Tyler, de creator, que se ocupa no solo de la música, las composiciones, las rimas y demás, sino de esto, de la imagen, del diseño. ¿Cuánto te lleva a laburar cada concepto? ¿Y cómo compartimentás tu cabeza y tu tiempo para
mucho,
hacer todo?
La verdad, mucho, bastante. No por vanagloriarme, sino al contrario. Siento que está muy bueno, pero que también tiene sus partes negativas. Hace que todo tarde mucho más. También te perdés cosas. Si tardo 3 años en hacer un disco, por ahí me pierdo un año de gira o me pierdo un año de actividad. Y eso... quiero decirle como que sí, que está bueno ser un enfermito, pero todo tiene sus sombras también, ¿no? Entonces también tengo que trabajar en esas cosas. Delegar me cuesta mucho, porque soy un obseso del control y siento que nadie va a entender nada como lo entiendo yo y nadie lo va a hacer como lo hago yo. Evidentemente estoy hablando de mis partes más feas, ¿no? En mi mente, pero sí, también tengo ganas como de que cada vez lo voy haciendo más y delegar, abrirme, trabajar con más gente. Yo sé que siempre voy a estar supervisando porque a mí me gusta y porque siento que tengo la capacidad de como de empacar, como que tengo ese skill, ¿no? No soy un gran pianista, no soy un gran tipo, no tengo oído perfecto, loco, que me tiras un acorde y te digo, eso es mi séptima menor. Eso no soy yo, pero tengo mucha data y sé cómo estructurar las cosas y sé el orden de las cosas y cómo tienen que hacerse. Entonces, como que eso, aprovechar eso en pos para igual no tardar 80 años en hacer cada día.
Claro.
No sé.
¿Y de dónde viene toda esa data, además de los genes? De investigar, de meter mucho laburo, de escuchar muchísima música.
Mira, si me pongo deep en mi autoanálisis de mi vida, siento que, ya te digo, mi verdadero talento no es ser un gran músico, ser un gran escritor o ser un gran nada. Creo que mi verdadero talento es que entiendo sistemas. Ese es mi talento real. Entiendo sistemas. Me gusta entender las cosas. Después no me interesan tanto. Las películas las veo una vez, para que me entiendas.
Sí.
Vi la película, la entendí, listo, chau, siguiente.
Okay.
No, pero tenés que hablar, no, ya está, ya entendí esa película. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, estoy diciendo cómo funciona mi cabeza, autoanalizándome, tipo, ¿cuál es mi verdadero talento en la vida? Entiendo las cosas. Ese es mi verdadero talento.
Sacar la ficha, digamos.
Sí, no, pero como que me seduce. Cuando algo me genera curiosidad, es como necesito entenderlo. ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? ¿Qué llevó a eso a ser así? ¿Y cómo se hace eso?
Okay.
Eso es lo que a mí me existe. Eso es las chispitas que me... ¿Entendés? Te quiero decir.
Sí, perfecto.
Pero una vez que lo haces, tipo, lo soltás y a otra cosa.
Por lo general, sí.
¿Desarmabas juguetes de niño, ponele? Porque yo hacía eso en mi casa. Estoy pensando eso. Y,
bueno,
también.
Eso.
A mí me gustaba jugar con el autito de control remoto, pero quería saber cómo carajo funcionaba
claro,
eso.
¿Cómo funciona?
¿Qué
claro,
pasa?
Claro.
Con eso?
Sí.
Claro.
Como que musicalmente soy un poco así. Me gusta entender, me gusta hacer la historia, me gusta entender dónde vienen las cosas. Y después, evidentemente, hay unas que se quedan más con vos y otras que por ahí no tanto, ¿no? Pero
está bien, eso en lo artístico. ¿Y con los algoritmos te pasa eso también? ¿Les cazás la vuelta al de Spotify, al de YouTube, al de YouTube?
O sea, por ahí no es tanto donde estoy, pero sí que, o sea, quiero decir, para usarlo, ahora que estoy en TikTok empezando, por ejemplo, eso, estuve como un mes simplemente observando para ver de qué manera yo podía desarrollarme en esa red sin parecer un boomer, ¿entendés?
Sí.
Que fuera natural para mí, ¿entendés? Y poder generar un contenido... eso, que no fuera ridículo y que fuera cool para mí y que la gente lo pudiera recibir, ¿no? Y estoy ahí todavía entendiendo, ¿eh? O sea, estoy claro. Ahí.
Dano, ¿qué descubriste del groove? ¿Qué es el groove para vos?
El groove para mí, mira, no, tengo la respuesta hace años, gracias. Okay. Llevo años esperando esta pregunta. Sí. El groove para mí es, imagínate que en un río te ponen como palos,
sí,
y vos tenés que caminar sobre esos palos sin caerte al agua.
Sí.
Ok, para mí el groove es la capacidad de hacer eso con los ojos vendados.
Wow.
Bien.
Es como, yo sé dónde está el ritmo, claro, sé dónde va la cuenta, no necesito verlo. Y puedo caer una con el pie más adelante, con otra con el pie más atrás.
Ahí
puedo
va.
Caer una con el pie entero, ¿entendés? Porque sé dónde va, entonces como sé dónde va, puedo jugar.
Hizo aquí. Donde quiera.
Es como el mago, es como el maestro borracho, las artes, sí, marciales, ¿no? Es como, parece que está borracho, pero sabe perfectamente lo que está haciendo.
Qué bien.
Eso es el groove para mí.
Qué bien, qué bien. Muy bien explicado.
Saltearte chao, algunos chicos, gracias. No.
Y bueno, tuvo que entender el groove para poder explicarlo, porque como es algo tan correcto, intangible, ¿viste? Correcto. Que ¿cómo le explicás a alguien? Muy bien eso de los palos y saltearse alguno también para que, sí, se sienta que
o pisar
falta.
Con la punta del pie o con el,
claro,
talón.
Claro. Y
no
parece
importa.
Que se va a caer, pero no se cae. ¿Por qué? Porque sabe dónde va. Entonces, exacto, puede jugar a hacerte pensar que no, ¿entendés? O caer más tarde o caer un poquito antes porque sé dónde está.
Y aparte, si cayera siempre en el mismo lugar,
sería una máquina.
Sí, por total. Eso.
Sería una máquina de escribir, claro.
Lo que más me flashea del groove es que tiene algo físico. Mm. ¿Viste? Que hay bajistas que te mandan la pera para adelante, ¿no? Como, hay total, algo que te total. Pasa en el cuerpo con el groove. Sí, sí, ¿a vos te ataca alguna parte en particular?
No, sí, 100%. Supongo que, o sea, es como la mítica del cuello, ¿no? Es como de, ¿haces el cuello a negras o haces la caja? Que no es como, es esa, ¿no? Es gente que hace el bombo para adelante o hay gente que lo hace para atrás.
A mí, ¿no?, lo que me atrapa en una base es cuando hay algo que hace una apoyatura en el medio. Eso es lo que me atrapa.
Sí, cuando rompe, cuando te rompe un poquito.
Un poquito, con la guitarra, sí, con el bajo o con, claro, un bombito corrido.
Pero ves, acá estamos haciendo todos gestos,
eso,
con el cuerpo.
Sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Toda la razón.
Algún contrapunto o algo. Aparte es re interesante la metáfora porque en realidad lo estás pensando sobre agua y todo lo que no es groove en algún punto es como un floating, ¿no? Como
totalmente,
meter el acorde,
sí, sí,
o
sí,
a la voz sobre ese groove que,
chicos,
flote.
Qué imágenes estamos tirando hoy.
No,
estamos muy lindo, orgulloso lindo, de este programa.
Mira, acá en la música nacional, en la cumbia, por ejemplo, la música de las cumbias más grubeadas que hay ahora, el RKT, digamos, versus, sí, el reggaetón, es como darle al reggaetón que ya tiene groove, es como ponerle el grubómetro al 300%, ¿no? Y todo que más caído, más tarde, ¿entendés? Ese cabalgue, ¿no? Pues una palabra que me gusta es el cabalgue, ¿no? Porque cuando uno va en caballo es como el caballo cae, pero vos te... Como que tardás unos segunditos,
claro,
en
amortiguás.
Que vaya yo todos los días en caballo, ¿no?
Pero,
me refiero.
Pero bueno, mis paseos por el palacio.
Esos milisegundos de... Sí. Eso es el groove, ¿no? Y en el hip hop tenemos a Dila, ¿no? A ese gran productor que hizo que bateristas cambiasen su manera de tocar, ¿no? O sea, un pibe que hacía música con máquinas, reconectando los cables de bateros en el mundo entero porque dijo, no, chicos, no hay que ir en la marca. O sea, claro, olviden todo lo que aprendieron en la escuela. Ahora vamos a romper eso, ¿entendés?
¿Sabes qué? Viniendo para acá, pensaba en eso, en las reglas, en los límites, en las fronteras que le imponemos a los géneros musicales. Viste que históricamente esto es rock, esto no es rock, esto es folclore, esto no es folclore, esto es tango, esto no... Y nos hubiésemos perdido de artistas tan enormes, ¿no? Si nos hubiésemos solo quedado con esos límites. A vos te pasa también, ¿no? Con tu música, esto que hablás claramente del groove, se ve en tu flow también, ¿no? Y vos no necesariamente agarrás una base de hip hop para hacer hip hop. Vos podés tener tu flow y sonar sobre una base más fancosa, más soulera, si querés también.
Sí, lo que pasa es que, claro, el hip hop en sí es una música que está creada por todas las demás músicas. O sea, bueno, el hip hop en sí no es una música, es una cultura, digamos. Pero el rap más neoyorquino, digamos, o el sonido más ortodoxo, si podríamos decirlo, del rap, no existe sin otras músicas. O sea, nace de agarrar pedazos de otras músicas. Entonces,
claro,
evidentemente...
De rapear sobre un DJ.
Claro,
que
ponía
otros temas.
Agarrando un tema de funk, agarrando un tema de disco, ¿entendés? Y sí, así empezó, Rappers Delight, lo que sea. Vamos a agarrar esta parte del break de la batería y repetirlo infinitas veces, uh-huh, hasta crear un nuevo mantra, ¿no? Digamos. Entonces, claro, desde ahí partimos de la base de que estamos robando, entre comillas, otras músicas. ¿Cómo no vamos a intentar entender esas otras músicas? ¿Cómo no vamos a intentar acercarnos a esas otras músicas, ¿no? Venimos del toasting jamaicano, venimos de los sound systems jamaicanos, todo eso viene de ahí, ¿no? Mm. Los latinos, ¿entendés? Lo de todos los puertorriqueños en Nueva York también, toda la Fania, todo eso tuvo influencia en el nacimiento del hip hop, que ahora está como revisionándose todo eso, ¿no? Como la influencia de los latinos en la movida. Y siento que tiene más que ver con el lado beatmaker mío, con el lado productor. Por ahí alguien que solo se dedica a rapear, puede entender que que no tenga esa afinidad o que no se ha tenido como esa curiosidad, pero cuando haces música sampleando, evidentemente todo el día estás buscando en otras músicas y en otros géneros para hacer tu música.
Total.
Entonces al final estás como expuesto a todo eso, ¿no?
Qué bueno. Me gusta que hables de la cultura del hip hop. También hablamos mucho con Facu Lozano, que lamentablemente no pudo venir porque estaba ahí.
Un abrazo grande.
Haciendo sus labores de padre, pero claro que te admira
Big
mucho
Daddy,
y te
Big
valora.
Daddy Facu.
Big Daddy Facu. Te mandamos un abrazo, te mandamos un shout out, como dice él. Y pensamos en esto también de la cultura del hip hop, que no solo abarca la música, sino una expresión de la calle en su momento. Y a vos te pegó por el lado del graffiti,
sí,
ponele también,
fuerte, de salir
a taguear cuando eras muy pendejo.
Fuerte, sí. Yo siempre digo como que la mayoría de la gente suele fanear y suele tener como que sus ídolos, no todos, pero que mucha gente tiene ídolos que están en la música, digamos, y yo por mi familia y por todo, no es que no tenga ídolos en la música, pero que como que lo tengo más normalizado, y yo lo que tengo es como un grafitero frustrado en mi interior, entonces muchos de mis ídolos son grafiteros.
Mirá.
Tengo como, y faneo, como que a veces por ahí, yo que sé, está alguien músico re famoso y no pasa nada, y de repente ya hay un grafitero que conozco y me pongo como nervioso, ¿entendés? Me pongo nerviosa. Como, ay, mirá, está ahí, no sé quién.
¿Le vas a chelulearle?
Sí, te lo juro, sí, me pongo re nerviosa cuando
veo un grafitero. Ese piquito que usaste.
Sí, ¿cómo haces la S? ¿Cómo puede ser que la S la hagas así, no? Como, y supongo que sí, ¿no? Como la mítica de En Casa de Herrero, cuchara de palo, ¿no?
Sí.
Y va un poco por ahí, pero sí, el graffiti. Yo, más de mi generación, ahora un poco menos, supongo, pero en mi generación yo creo que todos intentamos hacer un poco de todo lo que pasa en el hip hop. Todos intentamos bailar, todos intentamos ser DJs, todos intentamos pintar graffiti en un momento, y después te vas dando cuenta de, bueno, por ahí bailar no es lo mío. O sea, me refiero a bailar break posta, digo, tirarme al suelo y hacer trucos por ahí no es lo mío.
Y menos si estoy rapeando, no se entiende nada.
No se entiende nada, me pierdo el micrófono, muy buena. Me gustó.
Claro.
Pero sí, la cultura es muy heavy. Evidentemente, siempre desde el respeto a los afroamericanos y a los latinos en Nueva York, sobre todo, pero que realmente hay que entender que es una cultura mayoritariamente afroamericana, y mientras uno más crece, tomarlo y apreciarlo con el respeto que eso merece, pero le ha dado vida, trabajo, le ha dado motivo, le ha dado un sino, digamos, a un montón de gente, un montón de generaciones. Acá en Argentina lo que pasó con las batallas fue una cosa increíble, digno de un documental o de una película, porque realmente le dio a toda una generación una cultura literalmente gratuita. O sea, es una cosa que es muy loco, ¿no? Comparado con la época del rock y la generación de mi vieja y los que vinieron antes, que simplemente para tener la banda más chiquita o la banda más mínima, tienes que conseguir una guitarra, por lo menos, un amplificador, claro, y una batería, un tacho, lo más básico que fuera, y un bajo, yo qué sé, era lo mínimo.
Y en esa época.
Y tener un lugar.
Claro,
un lugar donde entre todo eso.
Y para hacer rap solo tenés que bajar a la calle.
Claro.
No tenés que hacer nada más, hermano. Eso es muy fuerte a nivel antropológico, quiero decir.
Sí,
para
realmente.
Que lo estudie una antropóloga que no le importa la música.
Sí,
a nivel antropológico, ¿qué están haciendo todos estos pendejos, estas pendejas, bajando a la calle, juntándose en un parque? ¿A qué? Es gratis, es muy fuerte eso. Y esta cultura
y graffiti es lo mismo también.
Sí, sí, sí.
Un aerosol y ya. Y la calle.
Un aerosol que en su gran mayoría eran robados en la ferretería de barrio. Marca, ¿cómo se llama ese? Con la
¿Huawei?
De corta, no, el otro.
No me acuerdo.
Sí, la B así.
Sí, con la B esa, increíble.
Venier. No sé.
Pero uno de esos de ferretería random, ¿entendés? Y siempre, claro. Originalmente fue así. Ahora hay marcas de aerosoles de graffiti y todo eso, ¿no? Pero originalmente era así, era como. Pero el rap ni siquiera tenés que robar nada. O sea, el rap es solo bajar a la calle y expresarte, ¿entendés? Y eso es muy, a nivel antropológico me parece como muy, muy fuerte.
Y otra de las cosas es que en la época de bueno, no hace tanto, pero digo, en la época de cuando tu vieja hacía discos, tenías que tener un productor, alguien que te produzca, que te edite el disco, una discográfica.
Ah, sí, ni hablar de eso,
¿no?
Claro.
Eso,
ahora te
eso
lo podés
es
subir prácticamente vos solo, digamos, con una mínima, pero que hay distribuidoras que no hace falta tener un label ni nada atrás, que vos la subís, upload, enter y
claro. Te
está ahí en Spotify. Por ahí no te dan el mejor deal del mundo, pero está ahí. O sea, un pendejo en cualquier lugar, una pendeja en cualquier lugar, literalmente en cuestión de horas, digamos, puede tener su música para todo el mundo disponible para un oyente en Japón, ¿entendés? Eso
claro.
Es muy fuerte.
Che, qué linda charla, Dano. Yo, la verdad, no sé cuánto tiempo tenés, pero me gustaría poner algo de tu música, un
por
poquito
favor,
más,
sí,
un temita
no,
más.
A mí me dan el micrófono y como ven, no me callo ni abajo
está
del agua.
Perfecto, está perfecto. Esto es lo que tenés que hacer. Está buenísimo y te lo agradecemos un montón porque nos estás compartiendo mucho de tu experiencia y de tu manera de llevar adelante tu arte y tu expresión. ¿Qué quisieras escuchar? De tu discografía, de un tema, de otro, lo que quieras. Ponemos un tema on demand, absolutamente a tu gusto.
Uy,
ahora. Yo estoy viendo Istmo ahora y estoy repasando algún
random
tema.
Random, no, pero escucharme a mí es tan feo. Es como la gente que tiene cuadros de ellos mismos en su casa.
Qué raro,
ellos
es.
Mismos en su casa. Bueno. I don't like that. Es un poco feo. Por ejemplo...
Christopher Lambert, por ejemplo. ¿Por qué?
Lo siento...
Tema? Ese tema, Christopher Lambert.
¿Por qué se llama así?
Sí.
Por los inmortales, sí, claro. Por Hell. Sí, porque creo que hay un juego de palabras con los inmortales o algo así en el tema.
Okay.
Lo siento en mi corazón, de Spinetta. El tema Steely Dan, del flaco.
Ok.
Así,
¿lo tenés ahí, Pepito? Ahí Pepe un día nos lo está buscando. A ver si está en la librería. Y yo supongo que sí.
Me encantó cuando...
Me sorprende, igual te quiero decir esto. No te quiero que no quiero que te veas. No se te pegó el español.
Sí, claro que sí. Tengo un botoncito acá. Tengo un botón. No, tengo un botón y cuando estoy en Argentina hablo en argento y cuando estoy allá hablo en español.
No, igual tiraste un cabrón.
Alguna palabra sí. Claro. Pero literalmente soy otra persona. A mí la gente como que dice, ¿pero por qué te pasa eso? Y son como idiomas para mí.
Qué bueno que te puedas adaptar así. Porque verdaderamente vas a hablar en tu acento porteño a Madrid y muchas veces no te entienden lo que estás diciendo.
No, claro.
De verdad, no es ningún chiste lo que te... Es como, ¿qué?
Porque no es solo el acento, es toda la jerga, las palabras, las expresiones, claro. El sentido del humor. O sea, por eso cuando... Quiero decir, a nadie le sorprende que alguien hable francés porque tiene una familia francesa y después hable castellano, sí, tu familia, ¿no? Pero cuando cambias de acento sí sorprende.
Y la línea melódica también de la forma de hablar.
Yo creo que como que en el cerebro lo que pasa es lo mismo. O sea, siento que como que si se analizás en el cerebro, si cambias de idioma es lo mismo si cambias de acento, porque no es solo el acento, es toda la jerga, las palabras, las expresiones.
Sí, incluso la forma en la que uno, tipo...
100%, sí.
Movimiento de mano que...
Sí, 100%.
Bueno, decidió poner Luis Alberto Spinetta y le vamos a hacer caso a nuestro invitado. Me encanta que musicalices, Dano. Por favor, vamos a escucharlo. Ya mismo, el flaco Spinetta en su tema más Steely Dan, según nos dice Dano, nuestro invitado de hoy.
Steely Dan no, es Spinetta.
Feeling
Sí, sí, no es, no es Stylian, es Leo Sujatovich.
El tecladista, sí, era, no era el mono, era
sí,
Leo Sujatovich.
Lo tienen a Mateo de Conociendo Rusia, bueno, algo tiene que ver, es el padre.
Y... lindas conexiones, qué hermoso, qué hermoso país.
Hermoso país, de verdad.
Hermoso país este, la...
Posta. Y te juntaste con Dante y te dijo que su viejo escuchaba a Stylian. ¿Te
sí,
te lo confirmó?
Momentos, fue uno de los highlights más increíbles de mi vida, juntarme con Dante ahí en el antiguo estudio, ahí en Urquiza, y hablando de música y todo, y como que me soltó una de... O sea, como... Tipo, la gente piensa que mi viejo estaba escuchando Yes todo el día. Sí. Y dice, nada que ver, mi viejo está escuchando Stylian. Y yo, ¡sí!
¡Qué bien!
Esa confirma sound, por favor.
Escucha, y a Dante le encanta tu música y a vos te encanta la suya.
No,
y,
no, máximo respeto. A los Ilia, o sea, sí, gozaron de un gran éxito. O sea, quiero decir, no es que siento que sea un grupo como que no tuvo éxito, no, fueron lo más grande del mundo. Pero las nuevas generaciones, o sea, como que siento que falta ese documental de Netflix, falta esa cosa como que los coloque en la historia. Me refiero, los que lo vivimos, lo sabemos y no está todo bien. Fue un grupo gigante, ¿no? O sea, todo bien. Pero siento que como que tienen que estar ahí, que no, o sea, tipo, no había nadie haciendo esa música.
No.
En Latinoamérica, o sea, en Chile había un grupo que... increíble, de Kirusa, que yo no conocía, que como que hace poco me descubrió Jonás Sánchez, ya rota Jonás Sánchez, que hacía funk y así New Jack Swing, increíble, pero como en tan al sur del continente no había nadie haciendo esa música negra tan increíble, que sonaba Jamiroquai, que sonaba acid jazz, funk, de repente
a la misma
Barry
altura.
White. No, pero un sonido, los pibes tenían 19 años, estaban en Los Ángeles grabando con orquestas sinfónicas, no tiene sentido, ¿entendés? Sí.
No, Versus, el sonido de Versus.
Versus, hermano, o sea, no, pero agarraron Dr. Dre y Cypress Hill. Pero, sí, pero le elevaron a un nivel que ni Dr. Dre estaba haciendo en ese
exacto
momento, y no se contextualiza de esa manera, y siento que hay que ponerlo ahí en ¿no? Como hay que contextualizarlo para la gente joven, para que entiendan cómo sonaban esos pibes y el nivel de producción y de música y de composiciones que hacían.
De qué conceptualidad, bueno,
sí,
también.
Sí, todas las palabras que usaban, el look de ellos.
El look,
todo.
El video de Jugo, lo ves ahora, ese video del 97, sí, es más top que muchos videos de Justin Bieber o de quien quieras, ¿entendés? O sea, vestuario, todo, sí, o sea... Dante con un durag y con un traje de cuero y una espada como...
No olvidado, tenés razón.
Ese video, mírenlo, por favor, sí, pónganse ese video. No, o sea, es la modernidad, sigue siendo moderno.
Sí, claro.
Manuel vestido de blanco entero como una especie de hada andrógina. No tiene sentido, de verdad. O sea, 97, no tiene sentido.
Me encanta que lo puedas valorar así de claramente y que se les vean todas sus influencias. Voy a meter un poco Prince así contra natura.
No, Dante es el Prince latino, boludo. No puede ser.
Sí.
No,
y Emanuel también. Bien, ¿viste?
Sí, no,
son distintas épocas de Prince.
Sí, sí. Tienes razón.
Es el multiverso César, lo que Prince es en distintas cabecitas.
Sí, sí, sí. Bueno, me encanta. Quiero que hablemos de tus colaboraciones porque también le diste tu arte y colaboraste con mucha gente que ahora es mega grosa. Y no sé, yo por ejemplo cuando vi La Sandunguera de Nati Peluso, haciendo de, no sé si fue telonera de... ¡Ay! De
Anderson Paak.
Anderson Paak, perfecto.
Estuve ahí, correcto.
Acá, ¿estuviste?
Estuve en ese show.
No la conocía yo. Y dije, ¿y esta piba de qué planeta es? Me dijeron, no, boludo, es Argentina. Me jodés. Ella sola, llenando todo el escenario con su talento, con su voz, con su manera de moverse. Qué cosa increíble. Y vos estuviste produciendo ahí.
Sí, produje la intro de ese disco, ajá, Estoy Triste, que tuvo video, y un interludio así medio brasilero que hay en el disco también.
Okay.
También le presenté a Pedro de Big Menu, que fue básicamente que compuso y produjo con ella casi todo el disco. Y también el tema de Buenos Aires y muchos temas del segundo. Y la verdad que sí, pues son esas cosas que... Lo mismo que vos pensaste cuando viste un escenario, yo pensé cuando me mandaron un audio por mail random, un amigo en común que es filmmaker, de hecho que no es músico, y me dijo, hermano, escuché una chica que tenés que escuchar. Así fue como yo conocí a Nati. Me mandaron un mail y escuché medio tema y dije, ¿quién sos? ¿Dónde estás? Vamos a vernos ya. Yo te digo, no...
Qué bien.
No me gusta esa idea como de vos descubriste, no sé qué, no, o sea, me gusta más la idea como de te cruzaste con una, claro, con una ola, o sea, con un tsunami antes de que fuera tsunami, ¿no? ¿Viste? Como esa gente, claro, como ese hawaiano que dice, esa ola se va a convertir en un tsunami. Sí, es eso, claro, simplemente.
Vamos,
la ola estaba, yo no hice nada, la ola estaba y era evidente que iba a ser un tsunami tarde o temprano, ¿no? Entonces, como,
claro, pero vos agarraste la tabla y te fuiste a surfear.
Sí, porque... no, porque pues, soy un vampiro del talento, hermano, yo no soy un... Soy una, soy una mosquita, pero no vampiro de chupar, sino como una mosquita que va a la luz, ¿entendés?
Que llama.
Soy así, claro. No.
Bueno, lo que vos decías, yo descubro esas cosas, es Esa es tu esencia.
Sí, 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 pero no lo digo desde yo descubrí. No va por ahí, sino del punto de que no puedo evitarlo, me refiero, de que me llama y Nati es un talento, es una bomba de relojería en ese aspecto, ¿no? Estaba esperando a que el mundo le pusiera algún escenario adelante para... Y yo siempre digo que nada, como que haga lo que haga, ella va a ser como la típica diva, como la típica señora grande. Como que yo sé que la vamos a ver con el pelo gris en un escenario.
Va a ser medio Rafaela.
Esa onda, va hasta el final, hasta su último día y probablemente muera en un escenario y la aplaudamos y pensamos que cerró los ojos un segundo, como mi tío Domingo Cura, ¿entendés? Que murió en un escenario, ¿entendés? La gente estaba aplaudiendo y el tipo se había quedado ahí, ¿entendés?
Wow.
Sí, no, pero lo digo desde el bien, ¿eh? O sea,
claro.
Tipo, hasta el último día en un escenario.
La muerte del artista, claro.
Es así. Hay gente
No, ella es una núcleo de miles de talentos también, ¿no?
Sí.
¿Cómo es cruzarte con alguien así? Y esto, encontrarle el funcionamiento a por dónde subirte para acompañar y potenciar eso.
Sí, ¿no? Y la capacidad de entender un poco también el punto de eso, quiero decir. Yo nunca había escuchado a nadie rapear tan bien sabiendo que llevaba tan poco tiempo rapeando.
Ahí va.
Literalmente llevaba rapeando 15 minutos. Y rapeaba mejor que mucha gente que llevaba muchos años. A nivel de entender la técnica, y no digo a nivel contenido, ¿eh? Eso ya es subjetivo, cada uno valora el contenido y hay gente que ha hecho cosas increíbles y contado historias o hablado de cosas muy profundas. Hablo de decir, wow, como en tan poco tiempo entendiste tantas cosas. Eso me pasó muy, muy poco, me pasó con Rosalía, me pasó con ella y... con un par de personas más, como decir, wow, vos tenés mucha data en la cabeza, ¿entendés? Mucha data en la cabeza y solo es cuestión de tiempo de que esto explote, así.
Sí, sí, con la Rosalía lo mismo, ¿no? Esa cabeza de otro planeta, que antes le adjudicábamos solamente a Bjork, y ahora vemos que hay una, mira, argentina, y hay otra española que puede tener como cositas de muchísima libertad, sobre todo, ¿no? Para abordarlo.
Sí, es una linda palabra, esa libertad. Sí, no tener como esas paredes de los géneros y al contrario, querer mezclarlos y eso, y un talento incontenible, ¿no? No se puede poner nadie en el camino de esas.
Lo que pasa que es una cosa de esta época también, el hecho de generar, digamos, de sacarle esa cosa que decías vos al comienzo de, no, yo soy más del palo del rock, no, yo soy del palo del blues, del pop. Hoy por hoy me parece que es todo música y hay una libertad.
Sí, también porque la velocidad a la que uno puede acceder a todas esas cosas es mucho más rápida ahora,
claro.
¿Entendés? Antes lo que te costaba aprender un poquito de algo, ya tenías 25 años, ¿entendés?
Claro.
Cuando aprendiste el mínimo de no sé qué, ¿entendés?
Sí.
Y ahora un pibe, una piba, en yo qué sé, puede escuchar la discografía entera de cualquier artista en dos días.
Sí, ¿entendés? Sí, puedes aprender a manejar un software, claro, dándole duro una noche para poder
y todo un género entero lo puedes escuchar. No todo, pero me refiero, puedes tener una data mínima bastante grosa en dos, tres días, escuché todos los discos importantes de tal género.
Sí.
Ahora
sí.
Ya tengo esa información en la cabeza y antes tenías que ir a no sé dónde, encontrar el disco, que te copiaran no sé qué o que te pasaban un VHS con unos videos grabados de no sé qué canal, ¿entendés?
Claro, claro. Bueno, de hecho, eso es lo que nos hace también escuchar un montón de pibites de 19, 20 años que están haciendo música que por ahí escuchaste en los 70 y con la misma calidad. No sé, a mí escuchar ahora 1915 y que me suene Spinetta Jade, digo, dale, buenísimo.
Es hermoso. Sí, no, o artistas como Bruno Mars trayendo, o Mark Ronson trayendo sonidos de los 80 y de los 90, ¿entendés? Otra vez, cuando realmente, entre comillas, no habría necesidad o la industria parece que no está pidiendo eso y ¿entendés? Y, o sea, Uptown Funk, que ya pasó, pero me refiero, ahora ya lo vemos como, sí, el gran... No, pero pará, en ese momento, ¿qué significó hacer ese tema? Que no sonaba a nada de lo que estaba pasando,
claro,
y traer The Times y Prince otra vez y traer ese sonido de vuelta y que fuera el número uno mundial, es
claro,
muy
sí,
loco
sí.
Eso.
Sonido,
¿sí?
De Morris Day, ¿no?
Morris, esa movida, ¿no? Y es como, no, hay que tener un par de ovarios, un par de testículos bastante grandes como para decir, no, voy a luchar en contra de todas las tendencias y hacer que esto sea un hit.
Y llegar a un no saber que lo necesitábamos.
No sabíamos que... Exacto.
Necesitábamos.
Claro,
sí,
y la gente a veces necesita un poco de funk en su vida, ¿entendés?
Total. Bueno, porque para mí hay como un respeto, ¿viste? Por esta gente que siempre se reniega de las nuevas bandas que suenan a algo que ya escucharon. Mm. Pero ponete contento. Hay nuevos músicos revisitando la música que a vos te gustó.
100%.
No, pero yo ya Led Zeppelin ya la escuché.
Claro.
¿Qué es esto de Greta Van Fleet? No, bueno, volvé a escucharlo. Está buenísimo. Son pibitos haciendo ese sonido otra vez.
Joven. Cantando Camilo Sesto. Es
hermoso,
maravilloso.
Hermoso.
Es maravilloso.
Claro que sí. Claro.
Más, lo más hermoso es que no lo sepan.
No lo saben.
¿Qué es Camilo Sesto?
No, y ayer, mira, con la gente de Chile, increíble lugar, por cierto, estábamos hablando de que para mí, como hacerse viejo no es cumplir años, sino olvidarte que fuiste joven.
Qué lindo. Qué lindo.
En el momento en el que un rockero habla mal de un trapero, se olvidó de que los tangueros hablaban mal de los rockeros, ¿no?
Exacto.
Pero vos te olvidaste cuando tenías 19, tipo, ¿qué pasó? ¿Tenés amnesia?
Sí.
No digo que seas la misma persona, ¿eh? Evidentemente todos crecemos y evolucionamos, pero no te puedes olvidar de lo que te pasó, lo que sentiste, de tus ganas de cambiar, de tus ganas de revolucionar, o a la vez de tus ganas de samplear una estética, ¿entendés? La generación de mi vieja, Gonzo, los Twis iban vestidos como en los 50, claro, en los sí, 60, retomaban claro, esa estética, la corbatita fina, pero ellos eran la vanguardia, ¿entendés?
Exacto.
Pero el look era vintage,
claro,
¿entendés?
Sí, sí, y el hopo de Pippo Cipollatti.
Claro, ¿no? Como, o sea, quiero decir, alguien joven ve la película Gris y piensa que es de los 50. No, no. Es de los 80, claro, haciendo el retro, ¿entendés?
Claro.
¿No? No nos podemos olvidar de eso, ¿entendés? No seamos viejos de mente, ¿entendés? Uno tenía la edad que tiene, ¿no? Pero no. Es hermoso que las nuevas generaciones hagan eso, y sobre todo eso, volviendo al ejemplo que decías del que se queja de Zeppelin, como bueno, pero por ahí esto no es para vos,
claro,
esto es para la gente joven de ahora, ¿no? Nadie también te pidió opinión,
claro, vos seguís escuchando los vinilos,
claro,
no hay ningún problema,
con Zeppelin, todo bien.
Escúchame, para largarte ya, dejarte en libertad, me encanta esta charla que estamos teniendo con Dano. Se viene una fiesta el fin de semana, es el sábado en Groove, ya están las entradas en venta por Pass Line, ¿estoy diciendo
correcto
bien?
En Pass Line, la embajada, edición número 5, venimos de varios sold outs, la verdad. Quiero dar las gracias a todo el mundo, a toda la comunidad que se está generando con la embajada, que nunca pensé que lo íbamos a hacer, y a todo mi team. Pero sí, ahora vamos a Groove, más gente. Voy a traer a Neo Pistea a pasar música por primera vez en su vida.
El debut, como dice.
De su retiro espiritual y emocional. Y un poco volviendo a lo que decías antes, me siento súper afortunado de que muchos artistas de acá me den ese cariño y me den ese aval, y Neo me decía, no, hermano, sos nuestro padrino, no sé qué. Yo pensaba, gracias, bro, pero yo no hice nada. Me refiero a yo no hice nada para acá. Yo mi música la hice toda en España. Yo no,
claro,
yo no hice nada acá para que nadie se sienta así. Entonces, de verdad lo digo, no es palabrería, es algo muy, muy heavy, y lo valoro mucho. Y de verdad, muchas gracias a todo el mundo. Y eso, voy a traer a Neo a pasar música, a Lara 91 acá a pasar música también.
Oh,
o sea, muy heavy.
Qué bien.
Mi hermana Olivia y yo estamos ahí también a full como embajadores y embajadoras residentes, y va a ser una fiesta muy linda. Todo el mundo está invitado.
Vamos
y
a ir.
Nada, no, por favor, Saavedra.
Saavedra y Saviola. Escucha, ¿y qué prometés poner? ¿O qué te pinta ahí en el momento o llevas
un poco
una
eso?
Playlist?
El vibe de la embajada, evidentemente yo tengo más desarrollo como DJ, pero digamos, no es que no vendo que la gente viene a ser súper DJ tecno supremo de la mezcla perfecta, es más la curiosidad de saber qué música pone tu artista favorito antes de salir a un boliche, ¿entendés? Yo quiero saber qué música se pone Neo cuando se está vistiendo, cuando está poniendo lindo. Ese es un poco el vibe. Quiero saber qué música se pone Lara antes de salir a una fiesta. Entonces, eso es lo que vas a venir a escuchar.
¿Y nosotros te podemos pedir que vas a poner vos algo?
Es que pongo algo. Pongo de todo, hermano. Te puedo poner una cumbia, como te puedo poner un rap de los 90, como te puedo poner un disco, ¿entendés? Como, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, es como, fluye la música, fluye el vibe, mucho baile, la gente se pone a bailar, se hacen unos corros de baile increíble ahí.
¡Qué bien!
Sí, no, está muy, es un baile muy lindo, de verdad.
¿Cómo sigue ese fiestón?
Vengan. Va a haber Genesis para todo el mundo en el VIP, estamos a full.
¡Vamos! Escúchame. Para hablar bien de gente, antes de que te vayas, porque laburaste con un montón de gente muy talentosa, algunos los conociste muy de guachos, como a Neo y como a Duki, eran muy chiquititos, y un tal Alejandro que te produjo el primer show en Argentina. ¿Quién era ese Alejandro?
Ese es muy fuerte,
de 15 años.
Ese es muy fuerte. El primero no fue, él fue a través de Marciano y la gente de Corbeta Halcón, pero el segundo show, literalmente, el segundo show fue a través de un amigo mío de los 15 años, el Gordo Manson, un capo, pero que es un pibe que como que venía de la electrónica. Yo no entendía muy bien qué estaba haciendo él en ese show de rap. Entonces dije, bueno, ok, pum, pum. Cuando llego al lugar, me dice, no, yo realmente estoy ayudando a un pendejo, uh-huh, que es menor de edad. Entonces, digamos, vengo un poco para hacer los contratos y que la plata y todo eso, no sé qué. Y me
pero
presento,
la idea era todo el
toda
el
la idea
este.
Y toda la movida era de un pendejito, así con pelo largo, así como. Y me lo presenta un tal Alejo, y sí,
Alejo.
O sea, sí, ya,
señores. Sí. Ok, a los 15 lo trajo.
No, literalmente 15, no es una expresión de 17. No, 15 años tenía, estaba organizando conciertos, shows, o sea, muy fuerte. Y si ya, un genio, te amo, hermanito, te amo.
Y hablemos un poquito bien de Casu, si querés.
Nada, Casu, una genia, una de las rocas también, una de las piedras que todo el mundo lo sabe, pero no me canso de decirlo, es uno de los pilares de la cultura acá y la amo con locura. No solo hacer música con ella, sino que también me manda muchas veces temas para hacer arreglos vocales y producción vocal, que es una cosa que por ahí mucha gente no sabe de mí, pero que me encanta hacer armonías, arreglos vocales y todo, y me manda temitas para hacerle arreglitos y yo le grabo coritos y se los mando para así de, como de referencia para que ella los desarrolle también y es una genia. Estuvimos en Puerto Rico con ella y con Choco trabajando en bocetos, en ideas para su último disco, que al final no salieron muchas, pero nos invitó y nos llevó para allá y todo, o sea que me tiene en cuenta, no tendría por qué hacerlo, me refiero con todo el talento que puede tener acá, quiero decir, o más cerca o más próximo, y me tiene en cuenta y es hermoso, la verdad, es una genia, acaso es la fucking diosa. Y tiene el Luna, ¿no? Tiene el Luna ahora en...
¿Sí?
Mañana, pasado.
Ah, mirá, ¿ya?
Mañana creo que es.
Ah, sí, claro, sí. Claro. Hoy es 28, correcto, mañana
acaso en el Luna. Mi madre en el...
¿En el Tazo?
En el Tazo también toca. ¿Cuándo?
El jueves.
Las Folkies. No, ¿cuándo es?
El 6 de octubre.
6 de octubre.
Después de la semana que viene. Sí. Sí.
Y nosotros la embajada este sábado ya plugué este todo, ya está todo el plug.
Armaste un tour hermosísimo.
Mi primo tiene una carnicería en... No, mentira.
Espera, y el último que te quiero preguntar es un tal Mauro, ahora conocido como el Duki.
Maurito, increíble. Él dice que en ese show que ICA organizó con 15 años, él siempre dice que él estaba ahí, que él tendría 14, ponele, o así estaba en el público, y que ver ese show fue un poco lo que no es que él no rapease ni nada, pero fue lo que lo empujó a querer tomárselo más en serio. Él siempre dice eso y a mí me hace derretirme y nada. Y bueno, intentamos muchas veces hacer temas. Nos juntamos 4 o 5 veces en el estudio y por X motivos no salió. Y para mi disco nuevo tengo un tema con él muy lindo. Por fin se concretó y vino con la energía, vino con mucha energía, vino con muchas ganas. Y tenemos un temazo increíble con una colabo extra, aparte de Duki y alguien más que no quiero decir todavía.
Pero no vamos a tener que esperar 80 años.
No. Sale ya. Bien. Ya estamos en mastering y con diseño y todo, así que no quiero decir mañana, pero en la proximidad próxima.
Es genial. Lo más próximo es este sábado para quien quiere ir a la embajada. Ahí tenemos un par de entradas que vamos a estar.
Correcto.
¿Tres pares hay para este sábado? Pero bueno, los vamos a ir entregando acá hasta el viernes.
¡Vamos!
Así que no los coma la ansiedad. Ya les vamos a decir cómo participar para llevarse esas entradas, para ver a Dano, para ver a Neo Pistea, para ver a Lara, a Olivia. Oli también. Así que es todo este sábado en Group, entradas en venta por Passline. Dano, qué placer recibirte.
De
y
verdad,
conocerte.
De verdad, familia, un placer. Ojalá podamos repetir esto más veces y sí, hagamos un podcast, algo, hagamos
lo que quieras. Lo que sea. Dano, con nosotros.
Gracias.
Qué placer recibirlo. A 4 minutos para las 3 de la tarde. Vino con su... ¿Cómo fue que le pusiste? Su hermanager. Su hermanager.
Muy bueno.
Y con Juan Sisto también, que está colaborando en la producción. Gracias, Juan. Muy serio tu laburo. La verdad, lo valoramos también. Vamos con más música en este programa, que hasta las 4 está en Nacional Rock.
Estás escuchando.
En una.
En una. En una, desde las 13.